Evangelio de Marcos, capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 35. Nos dice allí Marcos: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hay momentos en el que el problema más extraordinario de nuestra vida es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Somos bastante egoístas en esto. Parece que no hay nada más en el mundo que importe salvo lo nuestro. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una noticia que no esperábamos, nos han despedido del trabajo, un terremoto, o una etapa en la que no sabemos qué está haciendo Dios. Nuestro texto nos lleva precisamente a uno de esos momentos. Los discípulos tienen el viento en contra, el agua está entrando en la barca y hay una amenaza real de muerte. Es curioso, pero en el mundo antiguo y hasta no hace mucho tiempo, los marineros no sabían nadar. Es decir, se caían al agua y se ahogaban. Esto parece increíble, pero es literalmente así. Aquí nos encontramos a Marcos, que no persigue contarnos este suceso para enseñarnos cómo aprender a nadar, por si te caes al agua. Tampoco tiene como propósito enseñarnos técnicas de supervivencia emocional, que es lo que generalmente en las iglesias de nuestros días se enseña. Nos narra esta secuencia para responder a una sola pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y aquí se va a ceñir todos los sucesos que acontecen en nuestra historia. Porque en muchas pruebas preguntamos primero: ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir de esto? Pero nuestro texto nos obliga a que recordemos que debemos hacernos una pregunta mucho más importante: ¿quién está conmigo en esto? No cómo voy a salir, sino ¿quién está conmigo en esto? El creyente, por tanto, necesita aprender que la providencia de Dios no siempre la vamos a comprender en el momento en el que ocurren ciertos sucesos de nuestra vida. Pero a la vez debemos recordar que es nuestro Padre quien nos está tratando en medio de todas esas situaciones. Nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, resume la doctrina de la providencia diciendo que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su providencia sabia y santa. Y esto incluye las noches serenas e incluye las noches tormentosas. Todo eso incluye. Esto no implica, por supuesto, que si tienes suficiente fe, nunca tendrás tormentas. Eso es una falsedad extraordinaria. Este es uno de los errores en los que cae la cristiandad, pensando que por ser hijo de Dios, según ellos creen, estás exento de problemas. Pero eso es completamente falso. Aquí nos encontramos a los discípulos que están en medio de una gran tormenta, y no es por alguna desobediencia, sino que es precisamente por obedecer a Cristo que están ahí. Precisamente por obedecer. Y esto sí que marca un impacto bastante considerable en la exposición. También debemos aprender a no esperar que cuando estemos en medio de cualquier tormenta En cuanto ores, desaparece. Así que olvídate, porque esto no funciona así. Cuando estás en casa, le das la mando de la tele, se enciende, se apaga, le das el aire acondicionado, arrancas el motor, todo eso lo haces al instante. Pero la oración con nuestro Padre no funciona así. Algunas tormentas se calman con relativa rapidez, pero otras nos acompañan durante años. La promesa más firme del Evangelio no es que Cristo siempre te quitará aquello que temes, sino que nada podrá apartarte de Cristo. Esta es la promesa fundamental. Y esto es algo que deberíamos aprender para traer a nuestra vida el descanso en la voluntad de Dios cuando hemos hecho todo lo que nosotros debíamos hacer. Ya no nos queda nada más. Así que descansamos en Dios, que es el que gobierna sobre todas las cosas. Hoy vamos a ver 5 puntos que se desprenden de nuestro texto. Vamos a ver, en primer lugar, unos caminos incomprensibles. En segundo lugar, una providencia oportuna. En tercer lugar, una prueba aflictiva. En el cuarto lugar, una autoridad soberana. Y en quinto lugar, vamos a ver cómo se afirma la fe. Así que vamos a ver, en primer lugar, unos caminos incomprendidos. El Señor ha estado predicando en la región de Galilea, al otro lado del Jordán. Marcos es bastante explícito cuando dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Así que el viaje de un lado al otro del mar de Galilea comienza con una orden del Señor. Y en todo esto lo que se engloba es que los discípulos no están fuera de la voluntad de Cristo cuando aparece la tormenta. Están exactamente donde el mandato de Cristo los ha llevado. Están exactamente donde el mandato de Cristo los ha llevado. Y esto destruye una idea profundamente arraigada en el corazón del creyente cuando piensa que obedecer a Dios necesariamente va a producir circunstancias fáciles y muchas bendiciones que van a su favor. Pues no, queridos hermanos, no. No siempre es así. En muchos casos, la obediencia nos lleva directamente a lugares de conflicto. Y solamente tenemos que analizar la historia de las Escrituras para ver allí los grandes hombres fieles del Señor, como muchos de ellos acabaron muertos, simplemente por defender la fe y por ser consecuentes con la palabra. Y el ejemplo más extraordinario que tenemos es el de nuestro mismo Señor, perfecto en todas sus obras, inmaculado, intachable. ¿Y qué ocurrió con él? Estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué ocurrió con él? Lo mataron, aborrecido por todos, lo mataron. Así que nosotros no podemos esperar lo contrario. Cumplir la voluntad de Dios en un mundo caído siempre nos va a traer problemas. Te trae problemas en tu trabajo cuando te obligan a mentir, porque en el trabajo tienes que mentir para sacar adelante algunos asuntos. Si estás en un entorno de amistad, pues tienes que convivir con algunas cosas que ellos hacen que están completamente alejadas de lo que Dios enseña en su palabra, y tienes que decir no. Por lo tanto, te van a acusar de, mira qué puritano. Por eso debemos tener cuidado y reflexionar cuando nos llega una aflicción, para no concluir diciendo: debo haberme equivocado, porque si Dios estuviera conmigo, esto no me estaría pasando. Pero el texto nos muestra otra realidad. Y es que puedes estar obedeciendo al Señor y, sin embargo, atravesar un mar tempestuoso. La dificultad no prueba por sí misma que Dios está ausente. No. Esto nos obliga a no interpretar a Dios exclusivamente por la apariencia del momento por el que estamos pasando. Porque las providencias se mueven siempre bajo el decreto soberano de Dios, que gobierna absolutamente todo. Nada se escapa de su gobierno, nada. De manera que tenemos que aprender la lección de que cuando hemos hecho todo lo que debíamos hacer, que estaba al alcance de nuestra mano y bajo nuestra responsabilidad, entonces debemos descansar en Dios, porque no hay nada más que podamos hacer, solamente descansar en Dios. Echad toda vuestra ansiedad sobre mí, dice el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar, vamos a ver una providencia oportuna. La lectura del texto nos muestra cómo evitar dos errores. El primero es hablar de la tormenta como si fuera un fenómeno producido al azar. Vaya, el azar nos trajo la tormenta. El segundo es hablar de la soberanía divina de manera que la realidad de las causas naturales y secundarias desaparezca. Y es que hubo un milagro, ¡pam!, y apareció allí una tormenta. Es que ni es una cosa ni es la otra. Porque Dios se sirve para cumplir sus propósitos casi siempre de causas secundarias. Para llamar a los hombres a la fe y evangelizarles, Dios no envía ángeles. Envía personas como tú y como yo, que transmiten el mensaje de la palabra y que esa palabra es la que utiliza el Espíritu para atraer al que está muerto a la vida. Pero no envía ángeles, que los podría enviar y seguro que eran más eficaces que nosotros. Pero nos usa a nosotros. Nosotros somos causas secundarias. Pero Dios lleva a cabo su propósito a través de la Iglesia, a través de su pueblo. Lo que debemos tener más que claro por la enseñanza de la Escritura es que Dios gobierna soberanamente y, repito, sin destruir las causas secundarias. El viento es viento, las olas son olas y, sin embargo, ni la más mínima molécula está fuera del gobierno absoluto de Dios en su creación. Nada se escapa de su gobierno, nada. Por eso la fe verdadera no es fatalismo. Fijaos, el fatalista dice, esto para que lo tengamos en cuenta y que no se nos escape, pasará lo que tenga que pasar. Esto dice el fatalista. El creyente debe decir, mi padre gobierna lo que pasa. Parece igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El fatalismo es impersonal. La providencia es paternal. El fatalismo no tiene corazón. Dios tiene corazón. Llama a su pueblo. Así que no es igual. Esto nos expone ante un pensamiento en el que debemos meditar. Cuando no entiendas el camino por el que Dios te hace andar, no juzgues el carácter de Dios por un fragmento de tu historia. No juzgues el carácter de Dios. Aférrate a lo que ya sabes de Dios, porque nos dice la Escritura que Él es santo, sabio, bueno, soberano y fiel con su pueblo. Así que no te va a dejar, no te va a dejar. Así nos encontramos que ahora el Señor le da una orden a sus discípulos. Vamos a la otra orilla. La barca a la que aquí se refiere el texto de Marcos es sencillamente la embarcación en la que, desde la que Jesús estaba enseñando desde la orilla del mar de Galilea a todos los que estaban en la orilla del mar y utilizaba la barca como púlpito. El texto dice por eso en el versículo 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Así que el detalle importante que sobresale aquí es que le tomaron como estaba en la barca. Así que el Señor ya se encontraba en la barca, estaba predicando desde la barca. Utilizó la barca como púlpito, repito. Y aquí aparece también otro detalle bastante significativo. El Señor dice, pasemos al otro lado. Esto no es una decisión que toman los discípulos por conveniencia, porque nos viene mejor ir al otro lado por alguna causa que ellos consideraran, sino que el Señor les da la orden de pasar al otro lado. Es el Señor quien determina el rumbo de la barca. De manera que al terminar su enseñanza, los discípulos inician la travesía desde aquella misma barca en la que estaban. ¿Y qué clase de barca era? Lo voy a explicar porque como en distintos países esto significa lo que a cada uno le da la gana, pues vamos a ser precisos. La barca de la que aquí se está hablando era una barca de pesca utilizada en el mar de Galilea. Era una embarcación pesquera de tamaño relativamente pequeño, con capacidad para el Señor y sus discípulos. Se acabó. Este era el tamaño de la barca. O sea, que era una barquita, una barca. Marcos añade que había con él también otras barcas. Y esto es interesante porque indica que había más que estaban juntamente con ellos dirigiéndose al otro lado del mar de Galilea. Los discípulos entran en la barca y comienzan la travesía porque Jesús les había indicado que se dirigieran al otro lado. Y precisamente en medio de esta obediencia aparece la tormenta. El versículo 37 nos dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Se estaba llenando de agua y esto hacía peligrar la estabilidad de la embarcación y posiblemente su hundimiento. El mar de Galilea, al que aquí hace mención, también tenemos que recordar qué es lo que era, porque no era un mar abierto como nosotros podemos entender un mar. Era un lago de agua dulce. Tiene 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Está situado 200 metros por debajo del mar Mediterráneo y está rodeado de montañas. Y esto es lo que favorece que haya unas ráfagas de viento infernales que hacen volar absolutamente todo lo que se encuentran a su paso. Esto es lo que aquí nos narra Marcos. La descripción de la escena nos muestra que la barca se estaba llenando de agua. Así que el miedo de los discípulos no nace de una imaginación exagerada, sino que allí tenían peligro. Y sobre todo, como hemos dicho, si no sabían nadar, el peligro era de muerte. Por eso les entró un temor espantoso, porque estaban a punto de morir, según ellos lo estaban entendiendo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, una prueba aflictiva. Thomas Watson, analizando este texto, dice: en la prosperidad, el agua parece clara, pero para el hombre un poco sobre el fuego de la aflicción y la escoria subirá a la superficie y entonces aparecerá mucha impaciencia y mucha incredulidad. Y lo que está diciendo es que buenos somos todos y cómo confiamos en el Señor cuando todo nos va bien. Tenemos nuestra nómina a final de mes, el país todavía no hemos sido invadidos, por lo tanto podemos respirar un poco. Los políticos nos roban mucho, pero ¿qué le vamos a hacer? Todavía podemos pagar. Cuando todo está más o menos estable, pues no pasa nada. El problema es cuando está inestable. Te has quedado sin nómina. Sin nómina. Nos han invadido. El gobierno nos mete en una guerra. Situación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a pensar? ¿Cómo va a estar nuestro corazón? Es aquí donde se demuestra realmente lo que tenemos dentro. Porque la tormenta que aquí se describe no solamente amenazaba la barca, sino que sacó a la luz lo que había en el corazón de los discípulos. Y es que eran incrédulos. Esto es lo que sacó a la luz. Mientras el mar estaba tranquilo, podían pensar que conocían al Señor. Por supuesto, confiaban en el Señor. Ya habían visto los milagros de los panes y los peces. Imagínate. Habían visto más milagros. Las bodas de Caná. Imagínate, de Caná. Así que mientras el mar estaba tranquilo, podían pensar que conocían al Señor. Pero cuando el azote de la tormenta hizo peligrar la barca y empezó a ser anegada por el agua, apareció el temor real que había en sus corazones. Y aquí, ante la prueba, sale el verdadero carácter que llevamos dentro. Ante la prueba. Ahí sale todo. La escena es bastante significativa y nos muestra cómo las pruebas siempre hacen que salga a la luz nuestra incredulidad, nuestra desconfianza, todo aquello que supuestamente descansa en el Señor. Un retraso en algo de lo que el Señor supuestamente nos tiene que dar revela nuestra impaciencia. No tengo trabajo, no tengo mis títulos homologados, no estoy bien en el lugar en el que estoy. Nuestra impaciencia revela nuestra incredulidad. El cómo afrontemos una pérdida revela dónde estaba nuestro tesoro. Una crítica que nos hagan revela cuánto dependemos de la aprobación de los hombres. Una enfermedad revela que habíamos confundido la salud con la seguridad. Todo eso revelan las pruebas. Esto no significa ni mucho menos que cada aflicción sea un castigo. Sería antibíblico decir tal cosa. Pero sí significa que Dios puede usar la prueba como instrumento santificador para corregir nuestro camino, que es exactamente lo que hace. Nuestra confesión de fe lo dice. Dice que el Señor deja a veces a sus hijos en diversas tentaciones para humillarlos, revelar la fuerza oculta de la corrupción y llevarles a una dependencia más íntima y constante de Él. Esto es lo que hacen las pruebas. Seguramente, estás en medio de una tormenta. Seguramente. Puede ser de mayor o menor calado, pero seguramente estás en medio de una tormenta. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué está sacando a la superficie tu tormenta? ¿Qué está sacando a la superficie? ¿Tu impaciencia, tu incredulidad, tu desconfianza? Y no preguntes solo, ¿cuándo va a terminar mi tormenta? Sino pregúntate también, ¿qué me está enseñando el Señor sobre mi corazón en medio de esta tormenta? Porque de esto se trata. ¿Qué me está enseñando el Señor? ¿Qué me está enseñando? Aquí nos encontramos al Señor en medio de la tormenta, que está dormido en la popa de la barca y tranquilo. Y esto no es un detalle decorativo. Resulta que el Hijo Eterno de Dios ha asumido una naturaleza humana verdadera, porque está cansado. Está cansado. Después de un día de predicación y enseñanza, está cansado. Esto es para los que piensan que cuando el pastor lleva ahí todo el día predicando, está fresco como una rosa. Vamos, está cansado. El Señor estaba muy cansado. La confesión de fe nos dice, respecto a este asunto, que las dos naturalezas, divina y humana, están unidas inseparablemente en una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo era verdadero hombre, por lo tanto se cansaba. Cristo tenía hambre, Cristo tenía sed, Cristo se cansaba, necesitaba dormir, era verdadero hombre. Pero este mismo Señor que duerme por cansancio es el mismo que sostiene todas las cosas que ocurren en el universo por la palabra de su poder. Por lo tanto, es verdadero Dios también. Es verdadero hombre y es verdadero Dios. Su sueño revela su humanidad, pero su palabra en el siguiente versículo demuestra su divinidad. Y a esto nos va a llevar Marcos. Los discípulos están sobrecogidos de miedo por lo espectacular de la tormenta y la sensación de que su muerte es inminente. Es decir, se van a morir porque no saben nadar. Así que le despiertan urgentemente al Señor. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Desde luego, el sueño del Señor debía ser bastante profundo, porque en medio de una tormenta, ya imaginad quién puede aguantar durmiendo. Yo desde luego no. Pero el Señor estaba durmiendo profundamente. Tuvieron que despertarle. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? El asunto es que los discípulos no se limitan a informarle al Señor de que hay agua en la barca, sino que le están acusando. Le están acusando. ¿No tienes cuidado que perecemos? Ya no dudan solo de si van a sobrevivir. Están dudando del Señor. Están dudando del Señor. Y esto nos lleva a plantearnos bastantes cuestiones respecto a nosotros mismos, si podemos caer en semejante situación. Porque aquí el texto toca experiencias muy cercanas en las que también nos podemos ver inmersos. Porque podemos decir, Señor, ¿no ves lo que me ocurre? Porque estamos desesperados. Señor, ¿no ves lo que me ocurre? ¿No te importo? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué ayudas a otros y no a mí? Es posible creer que Cristo tiene poder y al mismo tiempo dudar del cuidado que Él tiene de nosotros. ¿Algún creyente verdadero puede dudar de que el Señor le está cuidando? ¿Alguien puede decir, yo dudo de que el Señor me cuide? Por supuesto que no. Por supuesto que esto no es algo que forma parte de nuestras dudas. Pero cuando pasamos por una tormenta, Satanás nos ataca en ese flanco. Y ahí te da fuerte. ¿Seré un hijo de Dios? Y ahí empieza a darte todo lo que puede y más. Empieza a hacerte dudar de tu fe. Empieza a hacerte dudar de lo que Dios es y cómo Él ha prometido que va a cuidar a los suyos hasta el fin. Pero todo eso intenta minarlo para que tu esperanza no descanse en Cristo, sino en lo que tú puedes o no puedes hacer. En medio de esta escena sobresale también la paciencia del Señor, la paciencia. Él no abandona a sus discípulos por haberle hablado así cuando tenían miedo, sino que los corrige. Esto es una enseñanza para calmar nuestro corazón, porque el mismo Señor que confronta nuestra incredulidad y nos corrige, también tiene compasión de nuestra debilidad. Y es que es allí donde caemos muchas veces. En cuarto lugar, vamos a ver la autoridad soberana, porque el texto nos muestra una impactante secuencia. Jesús se levanta sobre la barca, reprende al viento y le habla al mar, es decir, les ordena. El viento cesa y viene una gran calma, dice el texto. Pero fijaos que no solamente desaparece el viento, es que las aguas mismas se aquietan inmediatamente. Esto en la experiencia física no ocurre. Hasta que las aguas se calman, pasa un buen periodo de tiempo. Pero la escena que se describe es que todo se queda en calma al instante. Aquí vemos cómo la creación responde con una obediencia total y simultánea. Y lo que Marcos quiere es que respondamos a la pregunta, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede hacer esto? Hemos visto al Señor durmiendo. Ahora vemos al Señor hablando. ¿Quién puede hacer esto? Esto es lo que Marcos también quiere sacar a la luz. La naturaleza humana del Señor y la naturaleza divina. Dos naturalezas en una persona. Verdadero hombre y verdadero Dios. El Antiguo Testamento ofrece la respuesta a quién puede hacer esto. Encontramos bastantes salmos donde aparece el Señor dominando el mar, haciendo callar sus ondas, rescatando a los navegantes de la tempestad. Por ejemplo, el Salmo 65 que estábamos leyendo en la introducción nos dice en el versículo 6, tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Es Dios quien gobierna todo esto. Es un reconocimiento absoluto al poder de Dios en la creación, como todo obedece a su palabra. Marcos no está simplemente contando que el Señor hace algo impresionante. Está colocando al Señor dentro de la identidad y las prerrogativas divinas. Estamos hablando con el Dios encarnado. Esto es lo que está remarcando. Solo Dios tiene el poder de hacer estas cosas, donde la naturaleza se le somete. Por tanto, el texto hace resaltar que estamos ante el verdadero Dios, quien por medio de su palabra, todas las cosas se someten a su voluntad. Dios habla y viene a la existencia absolutamente todo. No hay ninguna duda de la intención de Marcos al resaltar este hecho del absoluto poder del Dios encarnado, ante quien las olas y el mar se someten. La evidencia es que nos encontramos a nuestro Señor dando una orden imperativa y la creación le obedece al instante. Esto es para los que atribuyen al Señor alguna otra secuencia indirecta, como que era un ángel, como dicen los testigos, o otro tipo de asuntos similares. Cristo es verdadero Dios y Cristo es verdadero hombre. Esto significa que aquello que a ti te parece que está fuera de tu control, nunca está fuera de su control. Nosotros no nos dominamos ni a nosotros mismos, por supuesto no dominamos el mundo en el que vivimos, no podemos dominar las circunstancias, pero Dios sí que domina absolutamente todo. No afirmamos que todo lo que ocurre no será agradable, pero sí que afirmamos que nada de lo que ocurre lo hace por azar. Nada es por azar. No hay viento independiente de Cristo. No hay enfermedad independiente de Cristo. No hay gobernantes independientes de Cristo, por muy malos que sean, pero no son independientes de Cristo. No hay terremoto independiente de Cristo. No hay futuro independiente de Cristo. No hay nada independiente de Cristo. Una vez que todo se calma, al mandato de Cristo llega la pregunta después del milagro. El Señor les pregunta, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Así que el Señor no considera que el asunto termina cuando el agua deja de entrar en la barca y todo queda en calma. No, el problema es más profundo. Y no estaba en el mar el problema. El problema estaba en el corazón de los discípulos. Ahí estaba el problema. Y es lo que el Señor quiere tratar. El problema del corazón. Nosotros solemos pensar que la respuesta de Dios consiste en quitarnos el problema. Error. Cristo piensa en cómo hacernos madurar. Y uno cómo madura, afrontando las dificultades. ¿Cómo se prepara un atleta para las siguientes Olimpiadas? Se queda todo el día en la cama, come lo que le da la gana, hace lo que quiere y luego se presenta a las Olimpiadas. Pues esto es igual. ¿Cómo vamos a madurar? Pues maduramos sometiéndonos a pruebas. Esto nos lleva a hacer un ejercicio en el que debemos meditar sobre las providencias que Dios ha usado con nosotros en el pasado. ¿Cómo Dios nos ha tratado en el pasado, en medio de providencias aflictivas, en medio de dificultades enormes? ¿Cómo Dios nos ha tratado? ¿Cómo nos ha guiado? ¿Cuál ha sido la salida que hemos visto que Él ha propuesto a través de su providencia que nos ha sacado de todos esos lugares? Tenemos que pensar en esto. Porque cuando vemos en el pasado cómo Dios ha actuado con nosotros, sabemos el cuidado que ha tenido y podemos descansar en sus promesas. El objetivo que tenemos hoy no es obsesionarnos con descifrar los secretos que Dios no ha revelado, sino interpretar la historia, nuestra historia, a la luz de sus promesas. ¿Cuándo te ha dejado el Señor, si eres creyente? ¿Cuándo te ha dejado el Señor? No te ha dejado nunca. ¿Cuándo no ha cuidado de ti? ¿Cuándo? No puedes decir también con el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿tú estarás conmigo? El Señor ha estado contigo siempre. Si eres su hijo, el Señor ha estado contigo siempre. Y cuando analizamos cómo en el pasado Dios ha tratado con nosotros, vemos su cuidado paternal. Nunca nos ha dejado de la mano. Nunca. Pero cuando estamos en medio de la tormenta, las dudas nos asaltan. Por eso el Señor les responde a los discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? Es decir, después de lo que habéis visto en el pasado, ¿cómo es que todavía no descansáis en mí? ¿Cómo? ¿Por qué? Cristo espera que la experiencia de su fidelidad en el pasado fortalezca la confianza que debemos de tener en el Señor hoy, cuando llegan los problemas. Pero no es así. La incredulidad invadió a los discípulos. Y este es todo de lo que el Señor les previene a ellos y a nosotros. Nosotros creemos que no somos incrédulos, porque los incrédulos son los impíos. Pero hermanos, la incredulidad también anida en el corazón de los creyentes, cuando no asumimos como verdadera la palabra de Dios. Una de las enfermedades del alma es la amnesia providencial. Fijaos, recordamos con precisión quién nos hirió hace 500 años y olvidamos cuántas veces Dios nos ha sostenido. Vaya, esto sí que es curioso. Parece que nos queremos flagelar. Recordamos una oración no respondida como deseábamos. Señor, los años que he estado orando por tal situación. Y olvidamos 100 misericordias que hemos recibido del Señor. Así somos los humanos. Por eso nos es necesario recordar algunas cosas. Cuando el corazón dice, Dios me ha abandonado, porque no podría estar así como estoy si Dios no me hubiera abandonado, pues entonces la fe debe responder, el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. No tengo que escuchar lo que dice mi corazón, tengo que escuchar lo que Dios dice, porque es lo que vale. Cuando el corazón dice, todo esto está fuera de control, entonces la fe responde, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso hacer, ha hecho. Él es el que gobierna, así que nada está fuera de control. Cuando el corazón dice, esto va a terminar conmigo, pues la fe debe responder, nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. En todo caso, queridos hermanos, todo lo que nos pasa en este mundo es relativamente trivial y se va a pasar rápido. Pero es que nos enfrentamos a la eternidad, que es la dimensión que le tenemos que dar a nuestra vida, la eternidad. Así que te propongo hacer un ejercicio cuando llegues a casa. Haz memoria de alguna de las providencias pasadas donde pudiste ver cómo Dios te sostuvo. Empieza a hacer memoria de cómo Dios te sostuvo, de cómo te sacó de situaciones difíciles, de tormentas espantosas. Y luego lleva ese recuerdo al temor actual en medio de la tormenta en la que estés. Y observa. Haz ese ejercicio. Observa. Resulta que la fe crece cuando la memoria nos muestra la promesa de que Dios jamás abandona a su pueblo, porque contigo no lo ha hecho en el pasado. Así que no debes temer porque tampoco lo va a hacer en el futuro. Su promesa es firme. En quinto lugar, vamos a ver afirmando la fe. Porque lo que nos muestra el final de esta escena es que pasan del miedo que le tienen a la tormenta al miedo que le tienen a Cristo. Por su palabra, por lo que ha hecho. Marcos dice que temieron con gran temor. O sea, lo hace con redundancia. Antes temían morir en medio de la tormenta ahogados. Y ahora están sobrecogidos ante aquel que con su palabra hace callar el mar y el viento. La tormenta se ha ido, pero el temor aumenta porque han percibido la majestad de aquel que tienen delante, que es el Señor. Este es el objetivo final del texto. No producir personas que sepan cómo controlar su ansiedad. Respira 3 veces seguidas y ya estás más tranquilo. No persigue esto el texto. Persigue que seamos adoradores, que veamos a Cristo con mayor claridad. El que tiene el dominio sobre toda la creación. El que te cuida. El poder que el Señor ejerce sobre las fuerzas de la naturaleza nos muestran que es el Dios soberano, que cuida de su pueblo. Está empeñado en esto. Los discípulos se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es? Marcos deja la pregunta abierta porque quiere que el lector del Evangelio responda. Responde. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Responde. Y el resto del Evangelio también va a responder, como veremos más adelante. Pero aquí hay una conexión que no debemos perder. En Marcos 4 los discípulos piensan que van a perecer mientras Jesús está con ellos. Pero hacia el final del Evangelio, y ocurre también en otros Evangelios, el Señor va a entrar voluntariamente en una tormenta mucho más profunda que la que estaba aquí desencadenándose. Porque va a entrar en la cruz delante del juicio de Dios. ¿Y por qué? Para que los que están unidos a Él nunca sean hundidos por la tormenta del juicio divino que caerá sobre todos aquellos que no tienen a Cristo. Cristo no vino solo a salvar a los discípulos de ahogarse en Galilea, vino a salvar pecadores de la ira venidera. A eso vino Cristo, a salvar a su pueblo de la ira venidera. La cruz, desde luego, es la garantía suprema de que cuando el creyente le pregunta a Dios, ¿te importo? Dios le responde, mira la cruz. Y luego dime si me importas. Mira la cruz. Romanos 8 nos dice que porque Dios nos ama, no dice que porque Dios nos ama nada doloroso nos va a ocurrir. Dice algo más importante. Dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y no es que todo en la vida nos vaya a ser feliz, sino que nos está asegurando nuestra entrada eterna en el reino de los cielos. La cruz interpreta la providencia cuando la providencia nos resulta oscura. ¿Por qué me pasa a mí esto? Mira la cruz. La prueba más grande del cuidado de Cristo sobre nosotros no es que calmó una tempestad, ni que puede calmar las siguientes tempestades, sino que entregó su vida por las ovejas. Esto es lo más impactante. Así que si te preguntas si le importas a Dios o por qué me pasa esto a mí, mira a la cruz y ahí verás la respuesta. ¿Qué aplicaciones se desprenden de nuestro texto? La primera, al creyente que está cansado de luchar. Pues quizá llevas meses o años diciendo: Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en medio de esta tormenta? ¿Hasta cuándo voy a estar en medio de esta tormenta? Este texto desde luego no te sugiere que pongas una fecha para el final de esa tormenta, pero sí te ordena que descanses en Cristo en medio de la tormenta. No hagas lo que hicieron los discípulos, descansa en Cristo. Si Él tiene cuidado de ti, nada de lo que te ocurre se escapa de su dominio. Él no te pide que finjas que el viento no existe, ni te pide que ignores el movimiento del mar en esa tormenta, pero sí te pide que recuerdes que en medio de la tormenta está Cristo. Hay pruebas que son largas, muy largas, de años. Hay oraciones cuya respuesta tarda años. Hay pérdidas que dejan una cicatriz permanente hasta que te mueras. Por eso la fe no consiste en elaborar explicaciones o métodos sencillos para calmarte, no, sino en descansar en un Salvador cuya bondad para con nosotros ya la ha demostrado en la cruz. Esto es algo que nunca podemos olvidar para no caer en el fatalismo ni en la desesperación. Mira a la cruz. En segundo lugar, al creyente que está dominado por el temor. El temor no siempre desaparece de inmediato. La persona que es temerosa lo lleva a rastras media vida. Los discípulos creen lo suficiente en Cristo como para despertarle a fin de que les ayude. Pero al mismo tiempo temen. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Esa es la pregunta que se están haciendo. Esto es una exhortación para no dejarnos engañar por el miedo ni para caer en la desesperación, porque Él ha prometido que siempre estará a nuestro lado. Es que esto lo tenemos que repetir porque el corazón nos dice lo contrario. Así que tenemos que repetirlo porque descansamos en la palabra y en las promesas de Dios. Él ha prometido que siempre estará con nosotros. Por tanto, esta escena nos muestra que debemos llevar nuestro temor a Cristo y dejar que su palabra actúe en medio de la tormenta, porque nosotros no podemos hacer nada, pero Él sí. En tercer lugar, al creyente que, al igual que los discípulos, acusa de forma silenciosa a Dios. Tal vez nunca has dicho: Señor, no te importo, mira cómo estoy. Tal vez nunca lo has dicho, pero lo has pensado. Este texto te invita a arrepentirte de juzgar el corazón de Dios si se demora en sus respuestas. Porque el silencio divino no es indiferencia, no es que no le importes. El sueño en el que estaba sumido el Señor sobre la barca no era ausencia de poder ni ausencia de amor, era una prueba para sus discípulos. Y se vio lo que había en el corazón de sus discípulos, lo cual tuvo que tratar luego el Señor. Así que cuando no comprendas cómo Dios dirige tu historia, vuelve a lo que conoces de Cristo. Vuelve a recordar, recuerda. No permitas que una providencia difícil tenga más autoridad sobre ti que las promesas de Dios ni el amor de Dios que tiene sobre ti. No lo permitas. En cuarto lugar, a la iglesia que atraviesa incertidumbres. Las iglesias, como sabéis, también tienen tormentas. Hay cambios políticos que afectan, hay conflictos internos que las destrozan, hay escasez de recursos que no nos permiten llegar a donde queremos, hay en muchos casos persecución. La respuesta no consiste en encontrar un líder carismático que eleve nuestra autoestima. No, hermanos, no. es volver a los medios de gracia. Los medios de gracia. La palabra leída o predicada, meditar en lo que hemos estado escuchando, la oración perseverante cada día, el uso de las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, la comunión con los creyentes, la disciplina que también se debe aplicar desde la Iglesia, aunque a muchos no les guste, y la adoración tal y como el Señor la demanda, solemne y reverente. Sobre todo esto, la dependencia continua que debemos tener del Espíritu de Cristo, que ha prometido estar entre nosotros, guiándonos a toda verdad. Él dijo también, sin mí nada podéis hacer. Así que si nada podemos hacer sin Él, ¿por qué estamos a veces sin Él? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro corazón nos lleva por ahí a cuestiones extravagantes y nos olvidamos de que primero es lo primero? Hoy Cristo sigue edificando su Iglesia. Por supuesto que la barca puede llenarse de agua, pero la promesa no se hunde, está firme. Como conclusión, la pregunta es, ¿quién es este? ¿Quién es este? Marcos no quiere que terminemos el estudio de este texto diciendo simplemente, ¡qué milagro tan impresionante! Sino que quiere que concluyamos diciendo, ¡qué Cristo tan impresionante! Porque es la figura central. El que dijo, pasemos al otro lado, sabía lo que encontrarían sus discípulos en la travesía. Sabían que se iban a enfrentar a la tormenta, lo sabía. Así que ninguna tormenta que te sobrevenga está ajena a la voluntad de Dios. Te la ha enviado. El que domina sobre la barca estaba verdadera, el que dormía sobre la barca estaba verdaderamente cansado. Pero cuando le despertaron, oyó el clamor de los suyos y les atendió. Esta es la seguridad que debe tener el creyente. No que siempre entenderá la providencia, sino que debemos tener claro que pertenecemos al Señor de la providencia. No importa que la entendamos o no, lo que importa es que sepamos bajo quién estamos. Puede que hoy tu mar todavía no esté en calma, puede que sigas esperando, pero si estás en Cristo, la pregunta decisiva no es si el viento sopla, sino ¿quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Y la respuesta de Marcos es extraordinaria. Está contigo el Hijo del Dios verdadero. Verdadero Dios y verdadero hombre. Él está contigo. Por eso cuando el corazón te lleve a preguntarle al Señor, ¿no te importo? Mira la cruz. La fe no consiste en saber qué hará Cristo en cada detalle. Consiste en saber quién es Cristo para ti. ¿Quién es Cristo para ti? Porque la respuesta a esta pregunta es vital. Y ahora para finalizar, una reflexión. No sé si alguien se ha enterado que ha habido un eclipse esta semana. Creo que no se ha enterado nadie porque ha pasado inadvertido para todo el mundo. Pero si alguien se ha enterado, resulta que duró poco más de un minuto. La propaganda, desde luego, provocada por los medios de manipulación social, ha sido extraordinaria, para variar. Una prueba más del poder que tienen para mover a las masas, a lo que quieren. Si se dedicaran a predicar, esto sería ya algo extraordinario. Pero solamente se dedican al mal. Los testimonios que aparecían en las noticias de muchos es que acabaron llorando al ver esta escena. Llorando. No sabemos si es porque se le quemaron los ojos o porque tenían una emoción. Pero bueno, parece que era emoción. Pero fijaos, porque hubo un momento en la historia cuando el eclipse no duró un minuto, duró 3 horas. El texto se encuentra en Mateo 27:45 y nos dice que desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, el sol se ocultó. Hubo tinieblas en toda la tierra, dice el texto. Así que esto sí que fue impactante. Y tuvo lugar en la muerte del Señor. En la muerte del Señor. Este acontecimiento tiene varias conexiones importantes con el resto de la Escritura. Por ejemplo, algo parecido ocurrió en Egipto. En Éxodo 10, a partir del versículo 21, antes de la muerte de los primogénitos y de la liberación de Israel, Egipto sufrió una oscuridad sobrenatural durante 3 días. Nuevamente aparece el número 3. Dice Éxodo 10:21 que Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo porque para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe». Es decir, no podías ver nada, nada. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. No veían absolutamente nada. Así que aquí hay un paralelismo significativo, porque en Éxodo hay oscuridad, viene luego la muerte de los primogénitos, viene la Pascua y luego viene la liberación de Egipto. Pero esto mismo ocurre con la muerte de Cristo. Hay oscuridad, las 3 horas de tinieblas, donde el sol se apagó, la muerte del Hijo primogénito, Cristo, luego viene la Pascua, porque Cristo muere precisamente en la Pascua, y luego viene la liberación de la esclavitud del pecado, de la nuestra. En segundo lugar, vemos algo que ocurre cuando Cristo muere, y es que el velo del templo se rasga. Y esto, según lo que nos explica la carta a los Hebreos, es que ya nos permite entrar del lugar santo al santísimo, donde solamente podría entrar el sumo sacerdote una vez al año para ponerse en comunión con Dios. Pues ahora ya esto queda abierto a través de la muerte de Cristo y tenemos acceso directo al trono de la gracia en el nombre de Cristo para nuestras súplicas y peticiones. Pero en tercer lugar también hay aquí una ironía bastante interesante. Porque en el Antiguo Testamento las tinieblas frecuentemente anuncian que Dios viene a juzgar. Y en el Calvario también llega el juicio. Pero ocurre algo inesperado, porque el juicio recae sobre el Mesías, que está muriendo a favor de otros. No muere por sus pecados, muere por los pecados de su pueblo. Por eso dice Isaías: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones». Y también dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Allí lo cargó, allí. Pero también hay otra conexión más clara en Amós capítulo 8, versículo 9. Cuando nos va a relatar el profeta con muchos años de antelación, siglos, lo que ocurriría en la muerte de Cristo. Y nos dice Amós 8, 9, «Acontecerá en aquel día, dice Jehová, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro». A mediodía. A las 12 del mediodía, el sol se ocultó. Es en los evangelios donde se nos narra toda esta escena. Cuando Jesús está en la cruz, la oscuridad sucede precisamente cuando el sol debería estar brillando en su máximo esplendor. Las 12 del mediodía, que son las 2 de la tarde en nuestro cambio horario. Cuando el sol debía estar en su mayor esplendor, el sol se anula. En Amós, esta oscuridad es una señal también del juicio de Dios. El profeta está denunciando el pecado de Israel, anuncia que vendrá el día en que Dios juzgará a su pueblo, y por eso el oscurecimiento del sol en pleno día no es simplemente un fenómeno natural, que hay que alegría, que vamos a ver un eclipse. No. Es un lenguaje profético de juicio y de luto. Y de luto, no es de alegría. De hecho, el contexto inmediato añade: «Cambiaré vuestras fiestas en lloros». Y además habla de un duelo semejante al producido por la muerte de un hijo único, dice el versículo 10. Que se está refiriendo a Cristo, es evidente. Las tinieblas del Calvario recordaban el lenguaje de los profetas, especialmente este de Amós, donde el oscurecimiento del sol en pleno día anunciaba la llegada del juicio de Dios. En la cruz, por tanto, Cristo pagó el precio que correspondía a cada uno de aquellos que el Padre le dio. Allí clavó en la cruz nuestros pecados. Así que nos hemos encontrado con una escena de un eclipse que dura poco más de un minuto y que hay una gran conmoción. Nos encontramos con un eclipse de 3 horas, donde Cristo está muriendo y llevando sobre sí el pecado de todo su pueblo. Y esto conmocionó a muchos. Pero todo esto nos lleva al día de la segunda venida de Cristo, donde sí que habrá una conmoción universal. Y esto no debe apartarse del contexto general de las Escrituras, porque es ahí hacia donde vamos. Si el eclipse que duró un minuto dejó a los hombres conmocionados, ¿qué harán cuando vean al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, descender con los ángeles para tomar dominio absoluto de todo el universo? Porque lo que está anunciando la Escritura es el día terrible. Es un día terrible. Esta escena será de un impacto colosal, porque Cristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Se acabó el mundo. Se acabó. El miedo y el terror, describe la Escritura, que se apoderarán de todos aquellos que vivieron despreciando al autor de la vida, a Cristo, que negaron su existencia, que rechazaron su palabra y que despreciaron sus múltiples beneficios. Por tanto, hoy tenemos una llamada de atención para todos. Ese es el día que debemos temer, en comparación con las tormentas que vienen a nuestra vida cada día o en cada época. Ese será un día irreversible, donde algunos serán glorificados y donde la mayoría serán juzgados por sus obras y arrojados a la condenación eterna. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio hoy sigue siendo para todos los pueblos, a fin de que obedezcan a la fe. El Evangelio una vez más es anunciado, el poder de Cristo es anunciado, la salvación por medio de Cristo es anunciada. Este es el Cristo que calma la tempestad por su poderosa voz y consuela a sus discípulos, pero esto no va a ser siempre así. Por eso los discípulos se preguntaron, ¿quién es este? Y por tanto la pregunta de Marcos para todos nosotros es, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Esta pregunta también nos conduce directamente a la siguiente escena, que estudiaremos en nuestro próximo sermón. Porque al llegar al otro lado del mar, un hombre dominado por una legión de demonios correrá hacia Jesús y los espíritus inmundos dirán lo que los discípulos todavía estaban aprendiendo. ¿Sabéis qué dijeron los espíritus inmundos acerca de Cristo? ¡Jesús, Hijo del Dios Altísimo! Vaya, vaya. Así que Marcos 4 nos deja con la pregunta. Marcos 5 nos da la respuesta. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y este nombre tiene implicaciones trascendentes en la vida de todo ser humano. Porque dependiendo de quién sea Cristo para ti, depende también tu destino eterno. Dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que esta es la pregunta. ¿Quién es Cristo para ti?